comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando son las 3 de la tarde, pase nomás, 3 de la tarde con 4 minutos. Estamos aquí en Radio Agricultura organizando el estudio después de los chiquillos del fútbol, ¿no? Que dejan ahí el rating súper alto porque a la gente le encanta también el fútbol de Radio Agricultura. 3 de la tarde con 3 minutos, recordarte que estamos junto a Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Te damos la bienvenida porque hoy vamos a tener un excelente programa, porque tenemos una excelente invitada también que ya está aquí en el estudio mientras ustedes sintonizan, por supuesto, Radio Agricultura. Y yo también saco mis lentes por ahí porque si no, no voy a poder ver nada. Así que perdón, pero por ahí dejé mis lentes. Ahí están, para poder ver bien aquí mi documento del día de hoy. Bueno, darles la bienvenida nuevamente y, por supuesto, también conversar sobre un tema que nos convoca a todos, a hombres, a mujeres, porque está ya en el estudio la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, en una semana, ministra, que es muy significativa para nosotras las mujeres, también a puertas de un Día de la Madre. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida.
Un gusto de saludarte, Cata. Gracias por la invitación de estar nuevamente acá en la Radio Agricultura.
Gracias a usted, ministra, por su tiempo. Sabemos que hay una agenda intensa, pero también es importante que conversemos y que podamos ir conociendo, ¿verdad?, cuáles son las iniciativas más representativas de lo que es este Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Estamos en la antesala, decía recién, del Día de la Madre, con el debate, ¿verdad?, sobre maternidad, cuidados, trabajo, corresponsabilidad. Además, tenemos un contexto, los últimos datos del INE muestran una señal de alerta en el trimestre enero-marzo de 2026, la tasa de desocupación femenina llegó al 10%, mientras que en hombres fue de un 8,1, y también la informalidad laboral, que también golpea mucho más fuerte a nosotras las mujeres, con un 27,9%. No quiere decir que no afecte a los hombres, porque también los afecta. Así que, ministra, tenemos harto tema para conversar y, si le parece, vamos a partir con las prioridades de su gestión. Vamos a partir por el principio. Usted ha señalado que su gestión va a tener tres ejes centrales: empleo, seguridad y apoyo social. Se entiende que las miradas también se van ajustando y van cambiando. A fecha de hoy, ¿cuáles son sus prioridades, ministra Judith Marín?
Se mantienen las mismas tres, pero por supuesto, como tú señalabas, tenemos números que nos tienen que ocupar. Y ahí yo he transmitido también que hay que ser muy claros con la cifra de desempleo. Es una cifra de desempleo femenino que estamos heredando, que corresponde al trimestre enero, febrero y marzo. Por lo tanto, nuestra gestión comenzó el 11 de marzo, así que también el ver esta cifra no puede ser un consuelo, el decir no corresponde a nuestra administración. Debe ser un desafío, ¿ok? Eso es lo que estamos recibiendo. Este es el panorama lamentable, donde no se ha logrado incorporar verdaderamente a las mujeres al mundo laboral. Es más, tenemos un gran índice de informalidad, acompañado también con el auge. Hay muchas mujeres que se buscan incorporar, y por eso también se debe este aumento del desempleo femenino, porque hay más población de mujeres que quiere entrar al mundo laboral y no está encontrando un trabajo. Eso quiere decir que la fuerza laboral femenina está creciendo, pero no están creciendo los empleos. Así que hoy, es más, estuvimos en la inauguración de la Feria del Mercado del Día de la Madre, yeah, en la comuna de Santiago, y una de las vecinas emprendedoras nos decía eso: necesitamos empleos, queremos trabajar, es lo que nosotras estamos buscando. Entonces hoy, por supuesto, acompañado de la seguridad, son nuestras prioridades para estar trabajando en este, al menos en este primer semestre.
Ministra, entonces vamos a estar hablando de empleo, seguridad y apoyo social, estos, claro, tres ejes centrales que usted señala, y que los vinculo también con este dato dato, que es el dato INE, que informó que la tasa llegó al 10% en el trimestre, la tasa de desempleo femenino, lo hacía mención usted también recién. ¿Cómo se recibe una cartera también con este dato heredado, digamos, de la antigua gestión? Y también, ¿qué medidas está usted trabajando para enfrentar esta cifra, que es una realidad y ojalá poder disminuirla?
Bueno, lo primero que realizamos apenas tuvimos esta cifra lamentable fue convocar a una reunión urgente junto a los subsecretarios de Trabajo y de Economía para comenzar a trazar las primeras líneas y resolver esta materia. Hoy lo que estamos trabajando es en un compromiso mujer donde como gobierno tenemos que tomar, valga la redundancia, este compromiso de incorporar a las mujeres en el mundo laboral, pero el compromiso no solamente del Estado, también el compromiso queremos generar alianza público-privada, incentivando al privado a que se comprometa con la incorporación de mujeres y que vean también en nosotros, en la fuerza laboral femenina, un aporte, porque eso es lo que somos. Cuando una mujer se incorpora al mundo laboral, es un aporte personal en la autonomía económica de una mujer, pero también es un aporte para este rubro laboral donde se incorpora, pero también tenemos que tener una mirada social de esto. Un aporte para su familia, es un aporte para muchas mujeres que son el único sustento de su hogar y sacan adelante a sus hijos, a su familia o sus proyectos personales también de forma independiente, autónoma, y por supuesto tenemos que ver esto en una en algo completo. Entonces, lo primero que realizamos fue una reunión urgente y de aquí estamos tratando de avanzar en medidas, y de aquí al 15 de junio tenemos el plazo para sacar adelante el proyecto de ley de esa lacuna universal, presentando nuestras indicaciones como ejecutivo en nuestro rol de colegisladores. Y también ese es nuestro compromiso.
Y que ese es un temazo. Yo lo tenía acá como tres páginas más adelante, pero vamos a entrar entonces, ministra, también en maternidad, cuidados y corresponsabilidad con este tema que, sin duda, la antesala del Día de la Madre, ¿verdad?, que es un tema clave. Hay un estudio de Comunidad Mujer y el Ministerio de Hacienda que estimó que el trabajo doméstico, ministra, y de cuidados no remunerados equivale casi a un 20% del PIB ampliado de Chile, y que nosotras las mujeres aportamos un 65,2% de ese valor. Es decir, gran parte de la vida cotidiana del país sigue sostenida por trabajo no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres. Pero yendo al tema puntual y que señalaba usted recién en este mes de la maternidad, si lo pudiéramos decir de alguna manera, en esta antesala del Día de la Madre, ¿cómo cree que Chile debe acompañar mejor a las mujeres que son madres y que cumplen también este rol de cuidadoras, ministra?
Bueno, el tema de los cuidados es un tema súper interesante. Además, hay otra cifra que señala que las mujeres invierten el doble de tiempo que los hombres en materia de cuidados. Sí. Eso quiere decir que estamos, ¿cierto?, utilizamos mucho más tiempo en cuidar las mujeres que lo que utilizan los hombres. Entonces, aquí tenemos que generar políticas públicas que puedan acompañar a las mujeres, que opten por trabajar, ¿cierto?, que opten también por desarrollar una vida familiar o personal. En ese sentido, nosotros hemos sostenido bastante que es muy injusto que una mujer tenga que escoger trabajo o cuido, trabajo o mantengo un plan personal de vida.
Claro.
Creemos que es injusto cuando nuestras políticas públicas debiesen avanzar en que esto pueda ser muy conciliable, ¿cierto?, muy compatible, y en ese sentido yo creo que aquí estamos en un punto de inflexión, sobre todo con el proyecto Ley de esa lacuna, que viene a hacer dos cosas. Uno, a eliminar, ¿cierto?, esta restricción o esta penalización a la incorporación de la mujer número 20 en determinada empresa,
claro,
¿cierto? Pero también, por otro lado, viene a traer una solución, este punto de inflexión, digamos, en permitir la incorporación con la tranquilidad de que puedo realizar ambas cosas si gusto hacerlo, claro, ¿cierto? Porque también creemos en la libertad, ¿no? Exacto. La mujer que quiera trabajar y criar, debemos generar ese ambiente propicio para realizarlo. Entonces, yo creo que estamos en ese punto de inflexión, ¿no?, donde podemos avanzar en políticas públicas que atiendan esto, y por otro lado tenemos también asuntos que resolver y que robustecer, como la ley de cuidados, que hoy presenta un estipendio, ¿cierto?, un pequeño aporte que es escaso en palabras de varias vecinas que nos han comentado, pero que también está enfocado en cierto tipo de beneficiarios y quienes ejercen los cuidados, yo creo que es un mundo, un universo mucho más amplio. Así que también nuestra meta de aquí a 4 años es ver cómo robustecemos, cómo mejoramos esta ley.
Sin duda, temas que están muy conectados el uno con el otro también. Y tengo entendido, ministra, de que mañana se lanzaría una mesa de maternidad. Explíqueme eso, por favor, cuál es el objetivo, los temas concretos que esperan abordar ahí en esa mesa tan relevante.
Sí, estamos en la semana de la madre, ¿no?
Claro.
Donde muchos chilenos, muchas chilenas van a celebrar a sus madres. Y cómo en el Ministerio de la Mujer no vamos a reconocer la labor que realizan muchas madres, que realizan las madres en claro. nuestro país. Y en ese sentido, mañana vamos a celebrar el Día de la Madre, también lanzando esta mesa de maternidad que busca acompañar a aquellas mujeres que han tomado la decisión de ser madres, pero que quizás no cuentan con una red de apoyo, que quizás se encuentran solas y que buscan, ¿cierto?, cómo buscar, buscan encontrar, ¿cierto?, soluciones a cómo yo compatibilizo, cómo yo concilio mi vida familiar, ¿cierto?, o de madre con mi vida laboral, cómo generamos políticas públicas en ese sentido, en materia de crianza, como ya señalé, o sea, las mujeres utilizamos el doble de tiempo en cuidados. ¿Cómo avanzamos en ese tipo de políticas públicas? Hoy tenemos un gran porcentaje de mujeres que son madres. ¿Qué políticas públicas tenemos? ¿Cuáles vamos a crear? Y por otro lado, también tenemos que volver a hablar de que en nuestro país tenemos una crisis de natalidad y en ese sentido también esta mesa de maternidad viene a conversar este tipo de políticas públicas con organizaciones de la sociedad civil, con mujeres que mañana también están convocadas, con vecinas que van a estar en esta actividad que de paso celebra el Día de la Madre, pero por supuesto que lanza también este espacio de conversación y de creación de políticas públicas en torno a aquellas mujeres que opten por la maternidad.
Maravilloso. Estamos hablando con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, hoy día aquí en vivo en Radio Agricultura, cuando son las 3 de la tarde con 15 minutos. Y ministra, volviendo a temas, digamos, de autonomía económica, hablemos también de la brecha salarial. Usted también ha hecho mención de esto. ¿Cuál es el estado real hoy día de este tema de la brecha salarial para nosotras las mujeres? ¿Qué datos maneja usted? ¿Y cómo se puede avanzar en reducir esta brecha sin que sea solo bla bla? Porque en realidad acá en el programa, que ya tenemos 14, 15 años hablando de estos temas, es un tema que es bien antiguo. Entonces, ¿usted cree que se ha avanzado en materia de brecha salarial femenina? ¿Quiénes son las que son las más afectadas? ¿Y cuál es la radiografía actual de este tema?
¿Sabes qué? Y vinculándolo al punto anterior,
¿sí?,
la brecha salarial se incrementa con la llegada de la maternidad.
Absolutamente.
Entonces, además, si hoy ya tenemos una brecha entre hombres y mujeres, en desmedro de las mujeres, en el cual Chile es además el número uno en Latinoamérica en materia de brecha salarial, o sea, las mujeres, ¿qué quiere decir eso para aquellos que nos están escuchando? Las mujeres reciben menor remuneración, ¿cierto?, para un mismo puesto de trabajo que un hombre. Esto se incrementa más con la llegada de los hijos. O sea, estamos hablando de que se penaliza el hecho de que una mujer opte, ¿cierto?, por este estilo de vida de ser madre y que incluso busque incorporarse al mundo laboral. Aquí yo creo que la solución es un camino un poco de largo plazo, ¿no? También que viene de una voluntad de parte del empleador de evaluar a su trabajador, a su trabajadora, por su experiencia, por su profesionalismo y no por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Y eso parte por acabar, ¿cierto?, con esta discriminación o con este estilo de mirar, ¿cierto? Ah, porque es mujer, debe ganar menos, claro, o va a ganar. Eso tenemos que terminar con eso.
Sin duda.
Y aquí tenemos que ser evaluados, ¿cierto?, por el profesionalismo, por la antigüedad laboral. ¿Cómo pares? Entonces, esto es un camino de largo aliento, pero también tenemos que avanzar en aquello que vaya mucho más, ¿cierto?, del cambio, a lo mejor, como tú señalabas, de boca.
Sí, no tanto bla bla.
Exacto, exacto, pero es un camino de largo aliento.
Sin duda, ministra, y no es algo que se va a resolver en... ¿Cuánto tiempo lleva usted en el ministerio? Desde marzo, un mes y algo.
Vamos,
¿no?,
a cumplir dos meses el 11.
El 11, queda poquito, estamos
queda
a 7.
Queda poquito.
¿Cómo han sido esos 2 meses para usted, ministra?
Movidos.
Intensos.
Intensos. Recibimos una cartera con mucho movimiento que va desde lo doméstico, que siempre cuento, o sea, desde lo doméstico donde recibimos un inmueble incompleto, que aún se está construyendo el subsuelo, eso mantiene a una parte de los funcionarios con teletrabajo, otros en la oficina, con teletrabajos preventivos por temas sanitarios, porque la construcción tiene efectos colaterales, pero también recibimos una cartera con desafíos en materia presupuestaria, recibimos una cartera con desafíos en la ejecución de nuestros programas. Tenemos que crecer en nuestros programas. Ayer tuvimos un encuentro con 100 alcaldes. Muchos de ellos nos decían, ministra, queremos aumentar el programa 4-7, queremos aumentar el programa Mujeres Jefas de Hogar, queremos que llegue a nuestra comuna. Un alcalde nos dijo, yo no tengo casa de la mujer, no tengo oficina de la mujer en una región del país, en un sector rural. Decía, pero tuvimos el año pasado un femicidio, ¿qué hacemos? Entonces tenemos grandes desafíos en materia de ejecutar nuestros programas, pero también que nos afectan los temas, digamos, domésticos, las malas decisiones que se tomaron.
Claro, claro que sí, por supuesto que sí, las cifras así lo demuestran, ministra. ¿Qué gana? ¿Por qué es importante que una mujer tenga autonomía económica, ministra?
Y aquí tenemos que también mirarlo en un marco completo.
Sí. O sea,
hay mujeres que sufren violencia, hay mujeres que también existe, ¿cierto?, la violencia económica, y en ese sentido, por eso es tan importante hablar de recuperar la autonomía en aquellas mujeres que están sufriendo este tipo de violencia y mirarlo, ¿cierto?, con la mirada muy amplia, porque parte también de la violencia está allí también, en no tener esta autonomía,
claro,
en depender, ¿cierto? Y esto lo hemos visto en muchos casos, muchas de las usuarias que se acercan a los programas, pero también, por otro lado, no podemos desconocer que muchas mujeres hoy sacan adelante a su familia solas. Y en ese sentido, recuperar la autonomía, tener autonomía económica es fundamental para el desarrollo personal, de paso para el desarrollo familiar, y ¿por qué no? Para aquella mujer que busque generar ingresos extra, adicionales, también tenemos que considerarlo. Y aquí, nuestro ministerio, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, tiene programas. Programa Mujeres Jefas de Hogar, Programa Mujer Emprende, que vienen a entregar esta autonomía, a entregar herramientas. Y es el verdadero empoderamiento, tener herramientas para poder avanzar. Hoy estuvimos celebrando el Día de la Madre en una residencia de voluntarios, me refiero, de mujeres en situaciones muy difíciles, adversas, ¿cierto? Que ellas estaban algunas con sus bebés, y ellas nos decían eso, queremos recuperar nuestra autonomía económica, porque queremos luego encontrar un trabajo, queremos salir adelante y queremos, ¿cierto?, recuperar algunas cosas que nosotros nos hacen falta. Entonces, en ese sentido, uno lo mira con esta mirada amplia, lo observa de forma amplia, cómo esta mujer, cómo una mujer puede superarse, cómo una mujer incluso puede llevar a cabo proyectos personales. Y por ahí también nuestro ministerio tiene este desafío que va más allá de revertir solamente la cifra de desempleo, sino que es todo algo integral de una mujer. Cuando una mujer tiene una autonomía económica, yo creo que primero recuperó la autonomía, ¿cierto? Y de paso la autonomía económica. Entonces aquí tenemos un desafío súper grande.
Y de paso la autoestima también, ministra, y todo aquello que se ve menguado cuando uno
por eso
puede
es algo
tomar
integral.
Decisiones, ¿verdad? Que no sí. Es mirarlo solo desde un ángulo, y me encanta esa mirada que usted tiene, ministra. Estamos hablando con la ministra Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, con esta visión que tiene tres ejes centrales: empleo, seguridad y apoyo social. Vamos a ir a una breve pausa, ¿les parece? Y al regreso seguimos conversando muchísimo más aquí en Radio Agricultura.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food.
Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Los que saben, saben. Este 14 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Sheraton Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¿Tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, accesorios o cables? Llévalos a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce mucho más de esta campaña en www.wom.cl. Cuando son las 3 de la tarde con 25 minutos, seguimos en este que es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad de Chile. Estamos acompañados junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. Hemos hecho un recorrido acerca de lo que son sus primeras tres prioridades, estos tres ejes, ¿verdad, ministra?, que cruzan la tarea diaria, que es empleo, seguridad y apoyo social. Hablamos un poco de la alta tasa de este 10% de desempleo femenino que tenemos actualmente, y también quisiera detenerme un poco más en Sala Cuna Universal, ministra, y conciliación, porque la Sala Cuna Universal aparece como una política clave para compatibilizar esto que estábamos hablando, ¿no? Sí. Trabajo, maternidad, vida familiar. Usted, ministra, ha señalado que se busca avanzar con responsabilidad, asegurando un rigor técnico, financiamiento también, porque aparte de las ideas hay que financiarlas, y además ha informado que las indicaciones deberían presentarse prontamente. Ministra, ¿por qué, insisto, por qué este proyecto y por qué la Sala Cuna Universal es tan importante para mejorar esta participación laboral femenina?
Aquí es importante recordar que hoy se limita muchas veces, ¿cierto?, la contratación de las mujeres desde la número 20 en adelante, porque eso implica, ¿cierto?, la implementación de alguna forma de conciliación, una Sala Cuna. Entonces, este proyecto lo que viene a hacer es a terminar con esa limitante y a fomentar esta medida de forma universal. Bien, entonces, lo primero que hay que señalar es que al aprobarse este proyecto de ley, luego de la presentación de las indicaciones, la discusión en las cámaras, alta y baja, es lo primero que vendría a hacer, o sea, a terminar con esta penalización a la contratación de la mujer número 20 en adelante. Pero además vamos a comenzar a hablar de esta conciliación. Y reitero, es muy castigador tener que escoger entre trabajar o cuidar, trabajar o criar. No debiésemos escoger, o sea, debiésemos tener plena libertad para poder desarrollarnos en ambas cosas, si bien una mujer lo quiere. Entonces, ahora nosotros tenemos un plazo. Desde el Ejecutivo se solicitó, ¿cierto?, que se ampliase el plazo para presentar las indicaciones, y ese plazo tiene una fecha de término que hasta el 15 de junio de este año. O sea, los equipos, tanto nuestros, de los demás ministerios, se encuentran trabajando.
Falta poquito, estamos a plazo ya casi.
Nada, o sea, los días aquí avanzan, pero sumamente rápido. Estamos, como tú dices, a un mes casi de que se cumpla el plazo, y nosotros nos encontramos trabajando en aquello, pero nos parece muy importante hablar de la responsabilidad. O sea, cuando uno presenta un proyecto de ley, tenemos que ser responsables, que pueda ser sostenible de manera financiera en el tiempo. O sea, claro, no podemos tener un proyecto de ley que sea tenga un financiamiento por 6 meses, para nada, o que esté con un cálculo inferior, o que no tenga una bajada, ¿cierto?, mirando a lo mejor la realidad regional, etcétera. Entonces, en eso se encuentran los equipos trabajando. Luego, el 15 de junio, estaremos, ¿cierto?, conversando al respecto de cómo vamos avanzando, pero esto es un compromiso que se señaló también en el plan de gobierno cuando se menciona la importancia de la sala cuna universal. Por lo tanto, está también aquí nuestro compromiso ya para avanzar en este proyecto de ley.
Y aparte, ministra, yo tengo esa idea de que ser mamá no se ha visto como un costo. Finalmente, siento que está esa mirada, ¿no? Que la maternidad sigue siendo vista como un costo y también como una barrera al momento de contratar mujeres.
El índice, ¿cierto?, cuando hablamos de que se amplía la brecha salarial cuando se tiene un hijo, o sea, viene un poco a dar la razón en tu opinión, y no solo eso, o sea, la baja incorporación, la informalidad, tenemos que hacernos cargo también de esta realidad y avanzar en la conciliación, que hablemos también de buenas prácticas laborales, que tengamos una opción para el cuidado de los niños más pequeños, en este caso retomando el tema de esa lacuna, sí, y así también, cierto, que podamos hacernos cargo. O sea, esto no es un tema de mujer, esto es un tema de país, y no podemos, cierto, encasillarlo solamente para un lado. Esto es un tema de país. Por supuesto. Es un tema de cuidados también y de corresponsabilidad.
Ministra Marín, hablemos de seguridad y prevención de la violencia contra las mujeres, porque en seguridad uno de los hitos recientes fue el avance del proyecto que impide que personas condenadas por delitos en contexto de violencia intrafamiliar, como femicidio, homicidio o lesiones, accedan a pensiones de sobrevivencia de sus víctimas. El proyecto fue aprobado por la Cámara en el tercer trámite y busca impedir que condenados se benefician económicamente de sus víctimas. Ministra, ¿qué importancia tiene esta norma que evita que condenados por violencia intrafamiliar o femicidio puedan acceder a pensión de sobrevivencia de sus víctimas?
Súper importante, porque no puede ser que alguien que terminó con la vida de otra persona además se beneficie económicamente de su víctima. Terrible. Entonces, acá lo que vino a hacer este proyecto de ley, que fue un proyecto de ley muy acotado, fue a corregir una inconsistencia. Hoy día la ley buscó implementar ya esta medida, pero no quedó bien en la norma, por lo tanto era inaplicable esta sanción. O sea, hasta la fecha no se podía hacer efectivo la imposibilidad de que el agresor se quedase con esta pensión de sobrevivencia. Entonces, este proyecto de ley lo que hizo, y por eso avanzó tan rápido también en el trámite legislativo, fue corregir esta inconsistencia. Y en ese sentido, cuando llegamos al gobierno, le pusimos urgencia, se tramitó con urgencia en el Senado, luego con urgencia suma en la Cámara de Diputados, y fue aprobado en ambas instancias por unanimidad, y eso muestra el consenso que tenemos como país para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia de todo tipo, porque también estamos hablando de violencia intrafamiliar.
Por supuesto, que los datos son bien impactantes, ministra. Yo la verdad es que reporteando el tema recogí varios, y más allá de las leyes, ¿dónde cree usted que debe fortalecerse hoy también la prevención de la violencia contra las mujeres? Que, digámoslo también, ministra, esto no es una cosa de barrios vulnerables, esto ocurre en toda gama de estratos sociales de la sociedad, digamos, más allá de estas leyes, ¿dónde deberíamos fortalecer esto que llamamos prevención? Porque sin duda sí, son temas que hablamos, que escuchamos, que hemos visto algunos datos y que efectivamente son reales, ministra.
Mira, quiero aprovechar a contarte que vamos en el femicidio número 100, perdón, el femicidio frustrado número 100. Nosotros ya a la fecha hemos presentado 6 querellas por femicidios consumados, producto, cierto, de la ley integral que permite que de oficio nuestro servicio se querelle contra aquella persona que le quitó la vida a una mujer. Hoy nos podemos querellar de oficio, eso quiere decir que lamentando, cierto, ocurriendo este lamentable hecho, enseguida el Estado toma cartas en el asunto y se querella. En ese sentido, estamos trabajando. Ya tenemos también programas para la atención inicial para las mujeres que son víctimas de violencia, y aquí se vuelve clave la denuncia. O sea, aquí tenemos que tener máxima difusión al número 149 de Carabineros, donde se denuncia, y ese es el canal para realizarlo. Y también nosotros como servicio y como ministerio contamos con un fono que es el 1455 para orientación. Uh-huh. Eso quiere decir que si quien nos escucha duda o no sabe si lo que está viviendo es un hecho de violencia, le invitamos a contactarse al 1455, donde los profesionales le van a brindar orientación, también van a brindar la atención necesaria y van a indicar cuál es el canal de derivación para realizar una denuncia. Y eso es la clave, es realizar la denuncia y también en generar esta red de apoyo. Y aquí es donde esta prevención también es colectiva, digamos, donde todos tenemos que unirnos y poner freno a la violencia contra la mujer, y reitero, la violencia de todo tipo. Eso no puede estar en ninguno de nosotros, el agredir a otra persona, mucho menos a una mujer. Y en ese sentido tenemos que retomar con fuerza estas campañas de prevención de la violencia en las escuelas, ¿cierto?, en la sociedad civil, a lo mejor en los medios de comunicación, por favor.
Sí. Es que es algo que uno ve todos los días, ministra, que la violencia no se expresa solamente en un golpe, se expresa también en la forma en la que hablamos de otra mujer, en la forma en la cual un medio de comunicación aborda una noticia, en la forma en la cual nos relacionamos en nuestros ambientes laborales y también en casa. Yo creo que hay que partir por casa, como en todas las cosas, hay que partir por casa. También uno buscando espacios donde le enseñemos también a nuestros hijos, a nuestros niños, a el respeto. Yo creo que hoy día eso parte en la casa, en la educación del primer lugar donde uno está.
Y con señales claras también, y por lo mismo a la fecha hemos presentado 6 querellas por los femicidios consumados, porque para nosotros la señal es clara, no puede quedar sin sanción quien violenta a las mujeres. No puede ser que una persona que violentó, que le quitó la vida a otra, a una mujer, quede sin sanción. Y en ese sentido es lo que realiza nuestro Servicio Nacional de la Mujer, no solamente presentando la querella, sino también la acogida inicial, donde en muchas comunas a lo largo del país, en todas las regiones, tenemos presencia con triadas, abogados, psicólogos, asistentes sociales, quienes brindan la atención inicial a las mujeres que son víctimas de violencia, para también acompañarlas, pero también que no quede sin sanción aquella persona que está agrediendo. El agresor no puede quedar en la impunidad.
Y menos acceder a una pensión de sobrevivencia. O sea,
por supuesto que no.
Es impresentable. Ministra, ¿cómo podríamos mejorar la coordinación también entre ministerios, tribunales, policías, municipios y redes locales para acompañar mejor a las víctimas? Hemos escuchado en reiteradas ocasiones mujeres aterradas porque denuncian y luego quedan en un desamparo total por falta de coordinaciones.
En eso estamos trabajando, especialmente de aquí a fin de año vamos a capacitar a 5.000 funcionarios de Carabineros en materia de prevención de violencia, de también de equidad. Vamos a estar trabajando con ellos y eso implica un trabajo en conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que el canal de denuncia es Carabineros y como servicio también tenemos una atención inicial, un acompañamiento para aquellas mujeres. ¿Y por qué lo menciono? Porque la capacitación es súper importante para tener un trabajo coordinado y efectivo. Además, la semana pasada tuvimos una sesión de la Comisión de Articulación Interinstitucional, donde se reunieron los ministerios, Fiscalía, Poder Judicial, Carabineros, PDI, estuvimos todos reunidos en una mesa trabajando de forma mancomunada para poder prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres, y eso es de carácter bimensual. O sea, acá tenemos una coordinación estratégica con las distintas instituciones, no solamente con los ministerios, también con las instituciones que nos apoyan, que apoyan a las mujeres en toda esta temática. Y quiero aprovechar a contarte que vamos a patrocinar un proyecto de ley que es de moción parlamentaria, de la presenta de un grupo de diputadas de forma transversal. Esto tiene, pero de todos lados, que busca que aquellas personas, aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, no se presenten en la audiencia físicamente y vean a su agresor. O sea, esto permitiría una protección, evitaría la victimización secundaria, la revictimización, y permitiría que las mujeres asistan a la audiencia, pero de forma telemática, con eso también vamos resguardando. Hemos tenido casos que nos cuentan lo terrible que es encontrarse con su agresor nuevamente en esa sala, en esa audiencia, y creemos que eso no se puede repetir, que ninguna persona que haya sido víctima debe ver a su agresor. O sea, acá tenemos también que resguardar ese entorno y permitir que esa audiencia sea telemática.
Por supuesto, o sea, un pequeño detalle que marca una diferencia tan grande, ministro. O sea,
total.
Imagínese, después de vivir un trauma como ese, tener que asistir a un lugar en donde ahí está tu agresor y manejar eso debe ser muy complicado, ministro. Así que qué bueno que lo están tomando también desde estos lugares donde a veces no han habido cambios en cosas tan puntuales como esa, tan, insisto, tan pequeñas a veces, que marcan una tremenda diferencia para una persona que ha sido víctima de violencia de cualquier tipo.
Cata, y en esto también aprovecho de transmitir cuáles son los procesos, ¿no? O sea, sí. Esto está, se ingresó a la Cámara de Diputados con una moción parlamentaria, comienzan los trámites, ¿cierto? En las comisiones, conforme avance, luego pasan los trámites legislativos. Entonces, nosotros también, nuestra voluntad al involucrarnos es también que esto pueda ver la luz de forma mucho más expedita, entendiendo los tiempos legislativos, pero también entendiendo que es una urgencia para la protección de muchas mujeres que son víctimas de violencia.
Por supuesto que sí. Ministra, vamos a dar vuelta a la página ahora, porque también quiero que hablemos de salud. Salud y de nosotras las mujeres, ¿verdad? ¿Qué rol va a cumplir o puede cumplir su ministerio en temas de salud femenina, especialmente en temas de en prevención? Porque acá, de acuerdo a la investigación que yo hice, usted ha mencionado que la salud femenina y las listas de espera, puntualmente oncológicas, como son parte de sus prioridades. A nivel país, el Ministerio de Salud informó recientemente la entrega de 154 mil millones a los servicios de salud para atender a 33.702 pacientes oncológicos GES y no GES, con una espera prolongada hasta el 31 de enero de 2026. Voy a mi pregunta nuevamente. ¿Qué rol puede cumplir el Ministerio de la Mujer en temas de salud femenina, especialmente en prevención y en un acceso oportuno, ministra?
Bueno, aquí es donde el trabajo interministerial se vuelve fundamental, ya que aquí es el Ministerio de Salud quien encabeza la alerta oncológica, pero también nuestro rol como Ministerio de la Mujer es llevar a la mesa cuáles son las prioridades. Y aquí, por supuesto, no podemos desconocer que el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, el último cáncer, el cervicuterino, es el que ha crecido mucho más en lista de espera en estos últimos años. Entonces, también nuestro rol aquí es visibilizar y poner en la mesa cuáles son las prioridades para este grupo de personas, ¿cierto? Especialmente para las mujeres, y en ese sentido valoramos, por supuesto, o sea, fue un compromiso también de nuestro presidente en tiempo electoral esta alerta oncológica, y que hoy ya se esté llevando a cabo, por supuesto que una señal positiva, especialmente para las mujeres, quienes estaban esperando por mucho tiempo su atención en distintas patologías, como tú señalabas, GES y no GES, en materia oncológica. Así que nuestro rol ahí es visibilizar, poner en la mesa, priorizar y trabajar codo a codo con los distintos ministerios.
Ministra, ¿cómo se puede mejorar la llegada de la información para que tengamos pesquisas tempranas? Porque eso cambia la ruta completa de lo que va a pasar para una mujer cuando detectas algo a tiempo.
Mira, aquí es súper, súper importante contarle a las mujeres que hoy existe el permiso, ¿cierto?, que uno llama de esta media jornada laboral para los exámenes preventivos. Entonces, que nosotras también tomemos esa iniciativa para hacer valer este derecho y poder realizarnos los exámenes a tiempo, poder prevenir. También está, digamos, en nuestras manos, ¿cierto?, y aquellas que están en el mundo laboral poder tomar este derecho y hacer valer este permiso, acceder a los exámenes, por supuesto, y realizarlos de forma oportuna.
Perfecto. Gracias, ministra, por sus respuestas. La ministra Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ya el último bloque de lo que ha sido esta interesante conversación aquí en Radio Agricultura.
Tu mamá te enseñó a elegir bien. Ahora te toca a ti. Este Día de la Madre, encuentra ese regalo que sabes que le va a encantar en Patio Outlet y en Mall Patio Rancagua. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. a Londres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:44 p.m, 44 minutos, y bueno, recordarte que siempre para nosotros la electromovilidad es muy importante. Estamos junto a Cabify, que Cabify tiene una flota de autos eléctricos maravillosos. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile se mueven así, pues en Cabify, obviamente. Continuamos este día jueves, ya 7 de mayo, que partió, pintaba como que iba a llover un poco más, pero no sé qué dice el pronóstico de hoy día. Yo creo que la lluvia ya se nos fue. Ministra Judith Marín, que nos está acompañando hoy día, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Partimos hoy día, yo pensé que íbamos a tener que sacar el paraguas, diría.
Pero muy bueno, porque en la Plaza de Armas tenemos el mercado del Día de la Madre organizado por nuestro ministerio y la Municipalidad de Santiago, donde hay 30 mujeres emprendedoras de nuestro programa Mujer Jefa de Hogar, Mujer Emprende. Y ayer, con las gotitas, ¿cierto? Tuvo que levantarse antes esta expo. Claro. Pero ahora, hoy, con este buen clima, están allí también nuestras emprendedoras, a quienes mandamos un cariñoso saludo también.
Saludos para todas las emprendedoras. Muchas de ellas hoy día y este fin de semana, estos días, están en distintos lugares de todo Chile, armando sus mercados, sus ventas. Si van a regalar algo del Día de la Madre, que me imagino que sí, cómprenle a mujeres emprendedoras, por favor. Es un llamado que también siempre hacemos aquí, ministra, en el programa, porque además tienen cosas tan lindas las emprendedoras.
Y a propósito, firmamos un convenio con una cadena de supermercados para que nuestras emprendedoras de nuestros programas tengan un lugar habilitado, ¿cierto?, para la exposición y el comercio de su emprendimiento, que a todo esto son emprendimientos formales, porque eso es lo que realizan nuestros programas también.
Exacto, es importante aprender a formalizarse, y yo paso el aviso siempre: Mujer Sustentable, les decimos, chiquillas, que hay que formalizarse, y hay herramientas también para hacerlo si uno no sabe. Hay un montón de herramientas que ahí nos pueden preguntar a través del Instagram de Mujer Sustentable. Así que, ministra, hablemos un poquito de municipios, regiones y programas de apoyo en esas áreas, porque muchas mujeres llegan primero al Estado a través del municipio, que es como un ducto bastante regular, ¿no? Por eso programas como el Mujeres Jefa de Hogar, y 4 a 7 son relevantes para conectar esta autonomía económica, cuidado infantil, redes locales. ¿Qué rol van a tener los municipios y las regiones para que las políticas de su ministerio lleguen de manera más concreta, directa a las mujeres?
Es que aquí somos aliados junto a los municipios, porque los municipios son quienes ejecutan nuestros programas, como tú lo señalabas: programa Mujeres Jefas de Hogar, Mujer Emprende, programa 4 a 7, la atención inicial para las mujeres que son víctimas de violencia. Lo ejecutan en su gran mayoría los municipios. Hoy en muchos de ellos aún están abiertas algunas postulaciones para los programas 4 a 7, Jefas de Hogar. Allí la información es directa con los municipios. Yeah. Y hay cupos, ¿cierto? en los distintos municipios para que la mujer que busque insertarse en el mundo laboral, obteniendo cierto su autonomía económica, también tenga una red de apoyo para el cuidado de sus hijos en este lapsus de tiempo, cierto, en el cual aún uno se encuentra en el horario laboral, pero los hijos, cierto, las hijas ya están fuera de la escuela, entonces brinda también este apoyo y el programa Mujeres Jefas de Hogar viene a entregar estas herramientas, cierto, en materia de emprendimiento, de formalización, al igual que el programa Mujer Emprende. Entonces aquí también se encuentran programas donde la mujer que busque estas herramientas también las va a encontrar en su respectivo municipio, y quienes son quienes ejecutan, no está en todos los municipios de Chile, son, cierto, conforme a la prioridad también del municipio, y en ese sentido invitamos a las vecinas a informarse en cada comuna.
Ministra, ¿cuál es su mirada? ¿Cómo mira usted desde su cartera nuestras regiones, que también están llenas de mujeres maravillosas, pero distintas también? Una mujer de Choapa es distinta a una mujer de Valparaíso, a una mujer de Santiago. Sin duda nos unen un montón de cosas, pero hay una localidad también. ¿Cómo se lee esa localidad?
Tenemos que nosotros recorrer mucho más. En estos casi 60 días hemos visitado algunas regiones. Estuvimos en O'Higgins, en Valparaíso, la subsecretaria estuvo en Antofagasta, hemos recorrido comunas, Calera de Tango. Nos hemos encargado de estar recorriendo, porque la realidad de cada región del país es distinto. Tenemos mujeres en todos los sectores, mujeres en el mundo minero. Estuvimos en la mesa de Mujer y Minería, una mesa que ha demostrado resultados creciendo en 10 años, una participación femenina de un 7 a un 24%. Mujeres, cierto, en el ámbito de la pesca, donde tenemos hoy muchas mujeres que realizan otro tipo de labores dentro de la pesca, ¿no? Y también ahí tenemos que conversar con ellas. Vamos a visitarla ahora cuando vayamos a la gira a Biobío, vamos a estar con ellas también, porque tenemos que atender cada realidad de las mujeres, porque estamos y queremos que las mujeres seamos parte de todos los ámbitos.
Eso, porque mire, yo aquí he hecho un picoteo de preguntas, porque realmente son muchos temas, ministra. Uh-huh. O sea, hemos tocado el tema del empleo femenino y la autonomía económica, que es base. Sala cuna universal y conciliación, ¿verdad? Que también es un temazo. Seguridad y prevención de la violencia contra las mujeres, que también nos da para un capítulo entero. Salud femenina y las listas de espera uh-huh. oncológica, y por supuesto también los municipios, las regiones, y esta visión más global también de lo que va a ser esta cartera, que ya lo decíamos al principio de la entrevista, está sustentada en una mirada de fortalecer el empleo, la seguridad y el apoyo social. Ministra, nuevamente, a puertas ya de este Día de la Madre, ¿con qué mensaje le gustaría a usted que se quedaran las mujeres que han escuchado esta entrevista y que han navegado con nosotras estos distintos temas y que también esperan? Yo sé que en un mes y medio no se pueden hacer tantas cosas, pero hay una alta expectativa también de lo que va a ser su gestión.
Bueno, decirle a las mujeres que nos están escuchando que junto a todo el equipo del ministerio vamos a estar trabajando por todas las mujeres de Chile. Ya hemos trazado nuestras prioridades en materia de empleo para que las mujeres podamos insertarnos en el mundo laboral con nuestra autonomía económica. También hemos hablado de, en materia de seguridad, la prevención de la violencia con estos proyectos de ley, tanto el que está listo para ser promulgado como el que está comenzando su tramitación. Ese es nuestro compromiso, también crecer en nuestra oferta programática en materia de prevención y también de atención a las mujeres que son víctimas de violencia. Tenemos un gran desafío, Cata, que es crecer en las residencias transitorias. Eso quiere decir que podamos tener mayores lugares para acoger a aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia grave, ¿cierto? Y que requieren también una red de apoyo mucho mayor. También tenemos que crecer en esa oferta programática, y por último en el ámbito social, donde aquí nuestro trabajo interministerial va a ser clave. Entonces, decirle a las mujeres que estamos trabajando para aquellas necesidades que ellas mismas nos han comentado, que ellas mismas nos han transmitido, y así como hemos recibido números, también tenemos que entregar números. Hemos recibido números de desempleo, pero queremos entregar números donde la participación femenina avanza, se consolida, es formal también y es compatible, ¿cierto?, con los proyectos de vida personal.
Ministra, ¿le parece que vamos a las redes sociales antes de terminar esta entrevista? Porque estamos con la ministra Judith Marín. Si usted tuviera que instalar un cambio concreto, ministra, durante su gestión, algo que nosotras las mujeres pudiéramos sentir en nuestra vida cotidiana, ¿cuál sería esa implementación, ministra Marín?
La seguridad, por supuesto, que podamos volver a transitar por nuestro país tranquilas, seguras, en todo sentido. Segura de que yo puedo incorporarme al mundo laboral y no voy a perder mi trabajo. Segura en que yo puedo tener un empleo formal, ¿cierto? Y no caer nuevamente en la informalidad. Y segura también en términos de violencia, de que las mujeres en nuestro país puedan estar, caminar por las calles de nuestro país nuevamente tranquilas, y también en todo tipo de contexto que no tengamos violencia contra la mujer.
Ahí está entonces la ministra Judith Marín, que nos ha acompañado el día de hoy. Uy, se nos pasó tan rápido el programa, ya estamos terminando. Mire, ha sido supremamente rápido el programa el día de hoy, pero no quiero irme sin un par de preguntas que me llegan también, ministra, porque me llega aquí una pregunta que dice: en Chile todavía muchas mujeres sentimos que debemos elegir entre trabajar, maternar o cuidar. Ministra, por favor, ponga foco en eso, y queremos política pública, porque es una política pública urgente para nosotras, que no sea esto una renuncia permanente, nos ponen.
Totalmente de acuerdo, y por lo mismo tenemos plazo. Hasta el 15 de junio para presentar esas indicaciones para el proyecto de ley de esa lacuna, que yo creo que es el puntapié inicial para lo que señalan aquí en las preguntas.
Y me llega la última pregunta, y con esto vamos a ir redondeando entonces la conversación el día de hoy, que dice lo siguiente. Ministra, muchas mujeres creemos que el Estado llega tarde o que cuesta mucho saber dónde pedir ayuda. ¿Cómo mejoramos este acceso a la orientación, piden, y también a la información y apoyo concreto para nosotros en cosas de nuestra vida diaria? Yo me imagino que esa pregunta también está enfocada, ministra, en lo que hablábamos de violencia intrafamiliar y todas esas necesidades que son como súper rápidas ahora.
Necesitamos máxima difusión en nuestros canales de orientación y de denuncia. Para denuncias, 149 de Carabineros, y para orientación, el 1455 de nuestro servicio, el Servicio Nacional de la Mujer, que tiene que funciona, ¿cierto?, de todos los días de la semana hasta las 12 de la noche. Entonces, invitar también a aquellas mujeres que están sufriendo alguna situación de violencia, por favor, comunicarse, ¿cierto?, al 1455, donde va a recibir orientación también para una óptima derivación en los canales pertinentes.
Muchísimas gracias, ministra Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, por habernos venido a acompañar el día de hoy.
Gracias, Cata, por la invitación.
Y por supuesto, desearle un muy feliz Día de la Madre también a usted, ministra.
Igualmente.
Muchas gracias. Así comenzamos a despedir el programa el día de hoy. Nos vemos como siempre mañana a las 3 de la tarde en punto aquí en Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de: si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción: Catalina Cisternas.